En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Acabáis de escuchar la buena noticia en tanto que afecta a muchas de las personas que nos escucháis y que buscáis un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Madrid, puesto que se ha aprobado la oferta de empleo público de esta entidad. Hoy, precisamente, el día en el que hablamos de todos estos asuntos aquí en nuestro programa. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, con ofertas de empleo que te pueden interesar. Están conmigo Javi García y Sofía López, porque hemos descubierto que en Torrejón de Ardoz necesitan a 44 cocineros.
Así es, para trabajar en distintos restaurantes de este municipio con un contrato temporal y jornadas parciales. Requieren perfiles con experiencia como cocinero en caterings y hoteles de al menos un año, pero no hace falta tener formación. Valoran que los candidatos residan cerca de Torrejón o, en su defecto, que tengan vehículo propio.
Y a ser posible que sepan cocinar, aunque no tengan formación, ¿no?
Así,
porque,
hombre,
claro, un cocinero que no sepa cocinar, mal asunto.
Hombre, el año de experiencia ya se supone que alguna sartén ha cogido durante ese año,
¿no? A lo mejor lo ha olido simplemente. Pasaba por la puerta de alguno de los restaurantes con estrella Michelin de nuestra comunidad y ya con eso...
Ya cuenta.
No, es broma, por supuesto. En Alcalá de Henares buscan tapiceros.
Con experiencia de al menos 2 años, preferiblemente en productos de descanso. Ofrecen puestos con jornada completa de lunes a viernes en turno de mañana y el contrato es de tipo temporal con posibilidad de incorporación a la plantilla.
Productos de descanso que sean sillones y sofás,
sí,
¿no? Digo yo. Volvemos a Torrejón de Ardoz porque hay 3 vacantes de jardineros.
Para realizar las tareas propias del puesto, como la remodelación de jardines, podas y mantenimientos en general, valoran que los candidatos tengan experiencia, actitud positiva e iniciativa. En principio ofrecen un contrato de tipo temporal con opción de promoción. La jornada es completa y el salario ronda los 15.700 euros brutos al año.
Hay una multinacional del sector de la moda que busca modelos de patronaje.
Sí, tendrán que probar los prototipos que elaboran en el taller de patronaje para que los equipos de diseño puedan realizar sus correcciones. Piden modelos de la talla 50 y no es necesario que tengan experiencia. Ofrecen un contrato temporal y la jornada es parcial.
Tampoco hace falta mucho, ¿no?, para ser modelo de patronaje.
No, mientras aparte
de
la talla...
Aparte de la talla, eso de dar la talla. En Suecia hay oportunidades para personal de hostelería.
Buscan cocineros y camareros de sala y de barra. Aquí son 3 años de experiencia mínima lo que piden trabajando en bares o restaurantes.
Estos ya tienen que haber cogido bandejas.
Sí. Y además hablar inglés de manera fluida. Ofrecen un contrato temporal para trabajar durante la temporada de verano del año 2020, que ya están aquí las navidades, pues en nada estamos ya con el pantalón corto, Javi.
Y además hoy es cuando se celebran además las jornadas estas Nordic Baltic.
El Job Day
organizado por Eures en el Centro de Formación Santa Marca. Pero bueno, en cualquier caso, si te interesa cualquiera de estas oportunidades, visita la página web de Onda Madrid, del apartado Madrid Trabaja, y ya están ahí las ofertas de empleo de este 4 de diciembre. En fin, que vamos a hablar de empleo público, que tenemos ya con nosotros a Rosa María Robledano, que es secretaria de Políticas Sindicales y de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Madrid. Hoy lo digo Rosa todo de corrido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, hoy vamos a hacer como siempre un poco de spoiler, o como dicen en la televisión de Cebo, porque queremos hablar de precariedad dentro de la administración pública.
Pues sí, porque a ver la AILA.
Claro, es que nos ha sorprendido y yo creo que a vosotros que nos escucháis hoy os van a sorprender algunos datos que muchas veces relacionamos con empresas privadas, pero que también se producen en empresas públicas.
La administración también tiene esas casuísticas.
Pero es curioso que luego desde la administración se pongan tan... tan
sí,
estupendos,
bueno,
¿no?
Al para final, la gente pedir tampoco a... quiere reconocer muchas veces lo que tiene en casa, pero bueno.
Claro, pero ¿cómo vas a exigir a las empresas privadas que hagan otras cosas si lo estás haciendo tú?
Por algo, aunque todos estamos dispuestos a mejorar, porque todos tenemos algo que mejorar, por algo venimos pidiendo que se mejore la precariedad que hay en las administraciones públicas de forma reiterada.
Claro, porque al final la precariedad tiene que ver con lo que tantas veces nos habéis comentado de la falta de plazas fijas, por así decir.
Sí, efectivamente. Es que no es lo mismo una estabilidad en el empleo que ir, pues bueno, sumando contratos, como en muchos de los casos, por desgracia, hay muchas personas que están sufriendo día a día.
En fin, que enseguida vamos a hablar de ello, pero antes tenemos que preocuparnos de un proyecto muy interesante que puede proporcionar además muchos puestos de trabajo en un municipio madrileño como es el de Tres Cantos. Así que vamos a hablar de un acuerdo que ha firmado el ayuntamiento de este municipio de Tres Cantos con un grupo audiovisual muy importante, que es el grupo Secuoya, y que va a dar paso, yo creo, que a que Tres Cantos se convierta en una referencia dentro del mundo audiovisual, del mundo de la televisión, porque no es el único proyecto que tiene puestos sus ojos en esta localidad. También debemos recordar que Netflix anda por ahí rondando y ya poniendo los primeros cimientos en lo que será su instalación allí mismo. Tenemos con nosotros a Rocío García, que es concejala de Desarrollo Económico y Empleo de Tres Cantos. Rocío, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de hablar contigo, porque ¿qué pasa? ¿Que nos vamos a tener que trasladar todos los que nos dedicamos a lo audiovisual a Tres Cantos?
Bueno, aquí en Tres Cantos tenéis vuestra casa, desde luego. La verdad que estamos encantados con que Secuoya se haya instalado hace unos años en nuestra ciudad. Estamos con un proyecto con ellos muy importante para tanto como para la ciudad de Tres Cantos, pero yo creo también como para la Comunidad de Madrid.
Desde luego.
Un proyecto de gran envergadura que yo creo que en un futuro yo creo que Tres Cantos va a ser referente en la Comunidad de Madrid en el tema media visual. Van a crear, digámoslo, como la ciudad de la tele aquí en Tres Cantos, referente de toda Europa, y bueno, y como parte del ayuntamiento y de la concejalía que es responsable, firmamos la semana pasada un convenio con ellos, así que todo buenas noticias de momento.
Sí, porque ya digo que ese proyecto de ciudad de la tele que se complementa con que Netflix anda por ahí también rondando, ¿no?
Sí, correcto, eso es. Por ejemplo, la serie que veis vosotros ahora mismo a través de Netflix, muchas de ellas se graban aquí en los platos que tiene el grupo Netflix dentro de las instalaciones de Secuoya, aquí en Tres Cantos. Así que para nosotros es un honor que, por ejemplo, La Casa de Papel sea grabada aquí en Tres Cantos.
Ya, pues es una buena noticia, porque eso quiere decir que muchos profesionales que nos están escuchando del mundo audiovisual tienen una referencia y tienen para buscar trabajo en Tres Cantos, y precisamente el convenio que habéis firmado con Secuoya lo que hace es que digamos que os prestáis a intermediar entre Secuoya y aquellos candidatos que estén interesados en un empleo.
Así es, el convenio que hemos firmado la semana pasada entre el Ayuntamiento de Tres Cantos y Secuoya es para incrementar la oferta de empleo aquí en Tres Cantos. Ahora mismo Secuoya es una empresa que está en pleno, es un grupo que está en pleno crecimiento. Nosotros como Ayuntamiento de Tres Cantos tenemos un portal que se llama Gestionándote, entonces con este convenio se comprometen a que publiquen sus ofertas también en nuestro portal de empleo, para que nuestro tricantino pueda encontrar trabajo aquí, que mejor que en Tres Cantos, y si es
claro,
en Secuoya, pues mucho mejor.
Hombre, es que estoy seguro que en Tres Cantos hay locutores, hay actores, hay cámaras, hay maquilladores.
Sí.
Todo lo que se necesita, ¿verdad?
Sí, eso es. Además, a través de este convenio, nosotros también lo que hacemos es mejorar la formación de los trabajadores de la empresa. Por parte de la concejalía tenemos una escuela de formación online donde nosotros damos cursos totalmente gratuitos para los empleados de las empresas que firmen estos convenios. Y si alguna empresa necesita algún curso específico de inglés o de Access o de alguna materia específica, nosotros como concejalía lo impartimos a sus empleados sin ningún coste a través de este convenio.
Bueno, esto es interesante también porque muchas veces es eso, la falta de formación, o a lo mejor alguien, digamos que es cámara de televisión, pero necesita conocer el último programa que ha salido al respecto, por ejemplo.
Efectivamente, eso es. Y además, aparte de eso, que queremos que formen parte de la sociedad tricantina, que una cosa es que la empresa está aquí en Tres Cantos y que queremos que formen parte de esta sociedad tricantina y que si pueden ir en un futuro se queden a vivir aquí los trabajadores, pues mucho mejor. Entonces, por parte del ayuntamiento de verdad les mostramos todo nuestro empleo, tanto a Sequoia como a todas las empresas que hemos firmado convenios y que estamos en ello. Y que vamos a firmar más convenios con más empresas para fomentar el empleo aquí en Tres Cantos.
Sí, ahora hablaremos de ello. ¿Y eso que no andáis mal dentro de lo que es, digamos, los datos del paro?
Pues mira, hoy justo nos hemos conocido, tenemos 1.502 personas desempleadas, 9 parados menos que el mes pasado, así que comparado con el mapa de España que tenemos, podemos decir que estamos en pleno empleo y estamos muy orgullosos y muy contentos con el trabajo que se está desarrollando.
Lo digo porque también, claro, estaban hablando de un volumen de empleo tal que entre los tricantinos vais a necesitar refuerzos de otros lugares de la comunidad.
Sí, sí, porque además es una Tres Cantos es una población que tiene unos 48.000 habitantes, pero un dato muy significante es que todos los días vienen a trabajar 30.000 personas a un municipio de 47.000 habitantes.
O sea que casi duplicáis la población.
Efectivamente, entonces a través del ayuntamiento queremos que la persona que venga aquí a trabajar, sea de cualquier parte de la Comunidad de Madrid, se sienta en su municipio, se sienta tricantino, porque seguramente pasará muchas más horas aquí en Tres Cantos que seguramente que donde ha sido.
Seguro, eso lo puedes dar por hecho, porque además las jornadas en el sector audiovisual son largas, o sea que estamos hablando de unas profesiones de echar bastantes horas.
Muchas horas, efectivamente, y también para facilitarles al mediodía que tengan su horario de comida o también que puedan un poco desconectar, también les ponemos las instalaciones deportivas que tenemos aquí en Tres Cantos, que son magníficas, al precio tricantino, también para facilitarles que en su hora de descanso y quieran hacer deporte o lo que sea, puedan utilizar nuestras instalaciones deportivas a un precio tricantino, sin ser tricantino, porque es un trabajador que a lo mejor no vive en Tres Cantos, pues tiene los mismos beneficios que una persona que vive aquí en Tres Cantos.
Ah, pues
yo creo que también eso es muy interesante.
Es muy interesante, desde luego. Bueno, la ciudad de la tele, y entonces ya vais a empezar a publicar, supongo que ofertas en breve, ¿no?
Sí, eso es. La semana pasada firmamos el convenio y ahora ya están publicando las ofertas en nuestro portal de empleo, que como he dicho anteriormente es una empresa que está en pleno crecimiento y van a necesitar bastante gente. Entonces, se calcula que en aproximadamente unos 3 años se crearán 5.000 puestos de trabajo aquí en Tres Cantos. Yo creo que es un dato muy significante, no solo para Tres Cantos, sino para toda la Comunidad de Madrid, para mucha gente joven que está pensando ahora mismo qué estudiar, qué rama acoger. Yo creo que la rama media visual a través de la formación profesional, yo creo que es una buena alternativa aquí en Tres Cantos y en la Comunidad de Madrid.
Desde luego que si se crean esos 5.000 puestos de trabajo, estamos hablando de un proyecto pues importantísimo para toda la comunidad. De ciudad, pero también de comunidad, de comunidad autónoma.
Correcto,
porque no se dan todos los días proyectos que generen tal volumen de empleo y eso siempre es una buena noticia. Solamente una duda como duda. A través del portal vuestro también las personas que no viven o no están empadronadas en Tres Cantos podrían optar a esas ofertas.
Sí, en el portal Gestionándote se puede inscribir cualquier persona que pueda darse de alta, dar de alta su currículum, y entonces ahí verá las ofertas específicas de cada empresa.
Ah, estupendo, estupendo.
Luego dentro de la concejalía tenemos un plan específico, que ahora contaré, específico para el tricantino, pero el portal Gestionándote se puede inscribir cualquier persona.
Perfecto. Pues de otras cuestiones, y ya de forma muy breve, porque ya, Rocío, te volveremos a llamar con más detenimiento, dos cositas más antes de despedirnos. Primero, nos has avanzado que vais a firmar otros convenios con otras empresas importantes.
Pues mira, ahora mismo, esta mañana hemos firmado con la empresa GMV, que está aquí en el Parque Tecnológico de Madrid. También hemos firmado este mismo convenio, que hemos firmado con Sequoia, precisamente para lo mismo. Es una empresa que está ahora mismo también en pleno crecimiento y para que sus ofertas de empleo sean publicadas en nuestro portal de empleo y que el tricantino que está ahora mismo sin trabajo pueda acceder a las empresas de su propia ciudad, como por ejemplo es GMV. Hoy hemos firmado convenio con ellos. La semana que viene firmamos también con Carrefour. Uh-huh. Ahora mismo que viene la Navidad, que se necesita un perfil más de reponedor de para el tema de la Navidad, para envolver regalos, para cajeros y tal, pues también vamos a firmar convenio con Carrefour.
Perfecto. Y luego, lo que nos avanzabas, los servicios que ofrecéis a los tricantinos, que supongo que tiene que ver mucho con orientación laboral, con formación, con todos esos sí. servicios, que aunque los ayuntamientos teóricamente no tenéis competencias en materia de empleo, pero en la realidad ejecutáis, ¿no?
Efectivamente. Nosotros como ayuntamiento, como bien dices, no tenemos una competencia real de materia de empleo, pero en mi concejalía he puesto en marcha, a través, en colaboración con la Fundación GoopJob, un programa de itinerarios personalizados de inserción laboral para las personas que no tienen empleo aquí en Tres Cantos. Para esas 1.502 personas que no tienen trabajo, pueden venir a entregar su currículum a la concejalía, o bien al alcalde, o bien en mi despacho, sin ningún problema. Y a cada persona se le hace una entrevista individualizada de una hora y un itinerario específico de esa persona para, a través de esos convenios que hemos comentado, que he firmado con empresas, que puedan encontrar trabajo en estas empresas.
Bueno, pues además la Fundación Good Job, buenos amigos de nuestro programa. De hecho, tendremos a César dentro de un par de días aquí con nosotros para hablarnos de esa labor que realizan. Rocío García, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Estamos en contacto. Un saludo muy fuerte.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Jueves desde las 9 menos 20, jornada 12 de la competición europea. Real Madrid, Valencia Basket. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Volvemos a nuestra tertulia de los miércoles, la mesa de empleo público, a la que se incorpora Carmen Villares, de Comisiones Obreras. Bienvenida, Carmen.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Ya hemos dado en tu ausencia un spoiler, un avance de lo que íbamos a tratar hoy, y ha llegado el momento. Bien. Así que son datos que además a mí no me duelen prendas en reconocérselo a los compañeros de Radio Nacional, que son los que han trabajado pues un poco la situación de la precariedad en el empleo público, y que a mí particularmente me han sorprendido, porque dice que en 2018 casi el 12% de los contratos firmados en la administración pública fueron de menos de 7 días, con lo cual estamos hablando de algo que muchas veces se reprocha a la empresa privada y que resulta que las propias administraciones están haciendo. ¿Vosotros confirmáis que estos datos, si no con exactitud, pero desde luego que se corresponden con la realidad que vivís día a día?
Sí, la verdad es que lo que avanzaba también antes es cierto que en la administración pública también, en las administraciones públicas, porque esto no es competencia o responsabilidad solamente de una, se dan contratos precarios lo comentaba antes, creo que antes de empezar, es que ha habido contratos incluso por días. Contratos de un día para cubrir determinada circunstancia, determinada eventualidad, y contratos que a lo mejor son de más días, pero son de unas pocas horas al día. Y eso sí que os lo comentaba antes de empezar. Caso en mi centro de trabajo de una persona que le ofrecieron un contrato para cubrir la reducción de jornada de otra y tenía que hacerse bastantes kilómetros para poder hacer una jornada de 2 horas.
Es que esto, la verdad es que sorprende mucho, porque siempre hemos pensado, Carmen, que en las administraciones, hombre, es verdad que en algún caso puede haber una persona que se ponga enferma y que hay que sustituir de forma inmediata y se tiene que hacer de forma temporal, pero claro, el 12% ya no es un caso de extrema urgencia.
No, no, en absoluto. Mira, hay un dato que la temporalidad en el conjunto de las administraciones públicas está situada hoy al 28,2. La temporalidad en el sector privado está en el 25,9. No quiere decir que ninguno de los dos esté bien.
No es ideal ninguna de las dos cifras.
Pero lo que es las administraciones públicas es más grave, que la temporalidad se tenga en un tipo de empleo como es, se supone, el del empleado público, que presta unas prestaciones al conjunto de la sociedad y que no puede andar con esa precariedad. Comentaba la compañera un dato. Nosotros conocemos una compañera que le salió un contrato, tuvo que ir en avión a Galicia y al final lo que presentó es una relación de 40 contratos anuales, de menos de horas, 40 contratos. ¿Os imagináis lo que da eso a un
bueno,
sector público?
Pero es que hace poco en la mesa de redacción tú recordarás cuántos contratos le habían hecho a la trabajadora del Clinic.
242 eran. ¿Mm?
242, imagínate. Que hubo una sentencia que decía que el despido era improcedente, ¿no? Que,
eso es.
Porque además debía ser como contratos...
Además, porque era para cubrir vacaciones y eso no lo contempla la ley, ese tipo
no,
de contratos.
Ese tipo de contratos no. Esta cubría... De hoy para dentro de media hora cubría entrar en quirófanos como enfermera.
O sea
si
que
te pillo y así te matas, entras en quirófano. Porque claro, lo
bueno,
de sanidad
es un
patético.
Chiste negro.
Sí, es un chiste negro, pero esa es la realidad, ¿eh?
Sí, no, desde luego.
A cubrir un servicio de esas características que supone entrar en un quirófano.
En cualquier caso, yo digo que hasta en esto tenemos que tomarlo un poco con humor, ¿no? Porque
sí.
Es que si no, desde
claro,
luego
claro.
Es para enfadarse muchísimo.
No,
las cosas hay que denunciarlas con humor porque yo creo que es la mejor manera de hacerlo. Decía Carmen que la sanidad, que además tú procedes del mundo
sí. De
la sanidad, es particularmente...
El contrato de 2 horas que os decía es de un hospital madrileño. O sea, que es que eso se está dando. ¿Y cuál es la situación? Pues es verdad que cualquier persona que no tenga trabajo va a coger cualquier contrato que le ofrezcan, sea precario o no. Si no lo es, por supuesto,
claro.
Mucho mejor, da más estabilidad. Pero yo estoy en paro, me ofrecen un contrato precario, eventual, de horas, de un día, pues pienso, bueno, menos es nada, y a la vez voy cotizando y a la vez voy sumando puntos a la hora de que haya un baremo para una próxima bolsa de contratación. Entonces, al final, pues las circunstancias a las personas les obligan en muchos casos a aceptar este tipo de relaciones laborales.
Hay que decir que aquí, en el propio reportaje, insisto, de los compañeros de Radio Nacional, se dice un profesional de la sanidad pública podría saltar de contrato en contrato desde el 1 de enero hasta final de año casi sin tocar el suelo.
Perfectamente. Eso es como España antes, que estábamos llenos de madroños
sí. Y
los osos no pisaban el suelo. Pues ahora los empleados públicos pueden hacer prácticamente eso, sí.
En contrato. Pero es que resulta que estamos hablando de la sanidad, pero también en lo que se refiere a la educación, también
sí.
Hay problemas.
Sí.
Este reportaje alude a los profesores asociados de universidad. Y sabía yo que existían falsos autónomos, lo que no sabía era yo, que existían falsos profesores asociados.
Pues existen.
Que también es una figura.
Existen, es una figura que se utiliza y nuestra universidad pública la utiliza, pero con un exceso que, en fin, no es de recibo. No puede ser utilizable ese contrato para las universidades, sobre todo en la Universidad de Madrid, que si no tengo mal la información, es la que más lo ha utilizado en este último periodo.
Y además hay que recordar que el profesor asociado normalmente es una persona que, si bien, digamos, no cumple los requisitos para ser un profesor titular, pero sí por su trayectoria profesional, el prestigio que tiene dentro del sector, pues se le concede esa posibilidad de enseñar a los estudiantes. estudiantes y parece ser que ahora se hace profesor asociado casi a cualquiera.
Hombre, es que hay personas que están años como profesores asociados. ¿Y cuál es la situación? Son personas que tienen una experiencia, pues su experiencia profesional lo utilizan para que luego impartan esa formación. Pero volvemos a lo mismo de la precariedad. Pueden ser personas que cobren al final de mes pues 300, 400 euros escasos. Y de hecho, no sé si recordaréis, hubo un programa de televisión en la que había un participante que renunció a su plaza de profesor asociado porque le compensaba más lo que ganaba en el programa de televisión que lo que ganaba trabajando en la universidad.
O sea que encima estamos hablando de puestos mal pagados, por así decirlo. O sea que tampoco es que sea un chollo precisamente.
No, van personas que acaban 2 años, tienen como máximo de experiencia. Hay personas, vamos, y eso también lo resalta ese estudio, personas con menos incluso de 2 años como experiencia. Y claro, pues eso normalmente no...
Eso pervierte un poco lo que es el sentido de la figura
es que
del profesor asociado.
Profesor asociado es algo más y ahora mismo pues está considerado...
Es que esa figura es para un señor o una señora que llevan una brillante carrera de 10, 15 años en su oficio, en el que sea, y que dicen, oye, pues es que sabe tanto que aunque no tenga el resto de condiciones, a la universidad le puede interesar
exactamente.
Pero no, porque lo otro es simplemente tapar agujeros.
Claro. Es que el problema, volvemos otra vez a lo que venimos ya un año tras año, porque ya empezamos el año pasado en este programa, denunciando la precariedad y la falta de contratación en las administraciones públicas.
Pero fíjate, es que estos datos, yo os lo comentaba ayer cuando planteaba el programa, hemos hablado de precariedad. Pero cuando aludimos a datos concretos, como todos estos, yo creo que a los ciudadanos nos sorprende. Vosotros es que lo tenéis ya interiorizado en el día a día.
Hombre,
no, lo cual no quiere decir que...
No ha asumido,
claro, pero no. Quiero decir que como lo veis todos los días, pues seguro que cuando os pasé ayer en todo esto diríais, bueno, pero si esto es lo que vivimos en el día a día.
Sigue, yo esta mañana cuando estaba repasando algunos datos y lo estaba comentando con los compañeros del sindicato, de mi federación, la verdad, volví a reflexionar el alto y volvíamos a sonrojarnos. A decir, ¿cómo
claro,
es posible? Que... Mira, hay un dato que a mí me ha llamado mucho la atención sobre nuestra Comunidad de Madrid. El volumen de empleo indefinido que se ha perdido en este último periodo son 23.500 plazas. Se ha sustituido por contratación temporal. Y sabemos lo que son las contrataciones temporales. No hace falta que las explique. Pues son 29.100.
¿29 o 23?
29.000 temporalidad. Y pérdida de la fijeza en
23.000. Correcto.
¿Vemos el desequilibrio que se está produciendo en nuestra propia Comunidad de Madrid?
Claro, porque las edades de las plantillas se envejecen, se jubilan, hacen contratos temporales, no han salido oposiciones durante muchísimo tiempo y eso es consecuencia de las jubilaciones y consecuencia de cuando nos aumentaron por el artículo 33 la jornada laboral, que ahí se perdieron miles y miles de puestos de trabajo.
Hay que decir que, por tanto, es una situación que hay que ponerle remedio, porque hablabas de la tasa de temporalidad del 28%, si no me equivoco, en el conjunto de las administraciones, y hay un compromiso con Europa de eso reducirlo, me parece, si no recuerdo mal, al 8%.
Sí.
O sea que estamos muy lejos.
Sí, hay mucho que hacer.
Anda,
hay mucho que hacer, sí.
Es que este paso, porque si no lo cumplimos... Multa al canto.
Pues vamos a ver qué negociación hacen y ante el incumplimiento, pero desde luego los que gobiernen, si conseguimos tener un gobierno algún día, mucho trabajo tienen que hacer.
A largo lo fías, compañera.
Sí. Bueno, vamos con nuestra mesa de redacción, en la que tenemos que comentar, por cierto, algunos cambios también en unas oficinas públicas de las que tanto necesitamos. We'll be right back. Y hablamos de las oficinas públicas de empleo porque la nueva Consejería de Economía está dispuesta a modernizarlas y hemos sabido que lo primero que van a hacer es algo que llaman guías azules.
Pues sí, que tiene nombre un poco de superhéroe, a mí me gusta pensarlo así. Las 42 oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid van a contar con este nuevo servicio, al que han llamado guías azules, que bueno, lo que pretende es agilizar y facilitar a los usuarios de estas oficinas la realización de algunos trámites. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues van a estar en un pequeño mostrador en cada una de estas oficinas regionales, identificados de azul, y llevarán pues una serie de dispositivos electrónicos como smartphones o tablets con los que van a ofrecer respuestas a estas demandas de los usuarios. Tienen previsto incorporarse en enero de 2020, queda un mes, y bueno, pues el presupuesto ha sido casi 2 millones de euros entre 2020 y 2021, lo que va a gastar la Comunidad de Madrid para este primer paso de lo que llaman pues un programa de transformación y modernización que iremos siguiendo a ver qué tal funciona.
Tenemos que llamar al consejero para que nos cuente, por ejemplo, si son nuevas plazas o van a reconvertir a trabajadores que ya están en esos guías azules.
Hombre,
¿no?
Con 2 millones de euros yo imagino que no será solo para los chalecos azules. Espero que sea en parte para la contratación.
Para contratar a nuevo personal. Eso está bien porque la verdad es que cuando uno entra muchas veces por primera vez a una oficina de empleo está más perdido que nada. Y entonces tener a alguien que nos sitúe un poco, ¿no? Y que nos, aunque sea que nos diga, pues mira, en esa parte hacen tal cosa, en esa parte hacen tal otra, pues eso puede ser siempre interesante, ¿no?
Pues yo en relación a esto estoy muy expectante a ver qué es lo que van a hacer porque no me fío ni un pelo.
¿Por qué?
Porque me temo que quieran privatizar algunas de las funciones para las que tenemos empleados públicos que lo pueden hacer. En este caso, pues lo que es para la recepción, el control de acceso y orientar a la gente donde tiene que ir. En la Comunidad de Madrid hay una categoría que no saben por qué no han informado y han reunido para decir si ese tipo de personal va a ser empleado público o también lo van a privatizar.
Ah, mira, pues también se lo tenemos que consultar al consejero. Ya, si la semana que viene hablamos con él.
Es que la experiencia nos hace temer, cuando menos,
¿no?
Que algo ahí se pierde en el camino.
Ya.
Tienen demasiada privatización en las venas.
Bueno, pues lo preguntaremos, ya digo, cuando tengamos oportunidad de hablar con el consejero. De momento, acabamos de conocer la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Madrid.
Está recién salido del horno ese acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y los sindicatos que debe ser aprobado este jueves mañana por la Junta de Gobierno. La oferta de 2019 contempla 1.687 plazas, de las cuales 676 están destinadas a personal funcionario en turno de libre acceso. El objetivo es dar calidad al empleo público del Ayuntamiento, reforzar los distritos e impulsar la promoción interna del personal municipal. De ahí esas más de 1.000 plazas, 1.011 en concreto, que se van a convocar de promoción interna. Todo un récord hasta la fecha para el consistorio. En cuanto al refuerzo de los distritos, pues mira, fíjate, toma nota, Javi.
Venga.
Porque va a haber una plaza para cada uno de tres categorías: técnico de administración general jurídico, arquitecto superior y técnico superior de veterinaria. Que va a haber una plaza por cada distrito, es decir, tres plazas, 21, pues ¿cuántos son? 66 plazas, no, 63 plazas.
Sí, 64, 63, perdón.
63, que somos de letras, pero bueno, estos cálculos todavía los podemos hacer.
Buena falta le hace a alguna junta de distrito tener más arquitectos, porque las licencias municipales a veces tardan mucho en darse y, oye, si para eso están los arquitectos, pues bienvenidos sean. Dicho lo cual, tenemos que hablar con un opositor que nos cuente su experiencia en cuanto a algo que está publicado estos días. Son esas plazas, 196 para inspectores de Hacienda. Y también tengo que contar la experiencia de un buen amigo del programa que ha participado ya hace algunos años, pero nos sirve como experiencia en estas pruebas que yo creo que son de las más duras que existen para acceder a la administración. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Oye, que son unas pruebas verdaderamente duras, ¿eh?
Sí, son unas pruebas muy duras. En primer lugar, por la complejidad del temario. En segundo segundo lugar, por la mezcla de disciplinas que tiene este temario, mezcla derecho y mezcla económicas o empresariales, que son disciplinas, aunque a veces conectan,
sí,
pero son distintas en cuanto al tratamiento de cada una de ellas, y luego finalmente la extensión del temario. Entonces se hace compleja por estas tres variables.
Y luego porque las personas que os presentáis os lo tenéis que saber al dedillo, o sea, no se puede estudiar ahí un poco de prisa y corriendo, ¿no?
Claro, bueno, el tema al dedillo es un hándicap en el sentido de que todos cuando se presentan se los hagan al dedillo. Entonces, para aprobar estas pruebas, los exámenes tienen que tener algún tipo de brillantez especial con respecto al resto de los candidatos o los opositores o tu competencia, en pocas palabras. Todos llegamos con esa literalidad a la hora de contestar los exámenes porque se exige esa literalidad en las bases de las oposiciones. Pero dentro de esa literalidad hay que dar algún brillo especial para que ese examen pueda superar a tus opositores.
¿Y entonces, en qué consiste ese brillo?
Pues normalmente es en ampliar, aparte del temario que uno está estudiando, es ampliar con doctrina, con jurisprudencia, con otras voces que den una opinión o parecida a lo que estás estudiando o diferente, y explicar que, bueno, aunque tú estás de acuerdo con lo que te están preguntando, pero que también pones otras voces que puedan decir esto, lo otro. Cada uno busca el brillo por donde puede, pero normalmente suele ser esto, dar algo más de lo que dice el temario en cuanto a doctrinas, en cuanto a corrientes de pensamiento, dentro, sobre todo del ámbito jurídico, no del ámbito económico. Pero bueno, sí, el brillo es un poco subjetivo.
Bueno, también en el ámbito económico, es que te iba a decir, digo, yo que soy de letras, me imagino que en el ámbito económico, como todo están 2 + 2 = 4, pero no, también hay algunas cosas, bueno, que se pueden interpretar, ¿no?
Claro, bueno, en el ámbito económico, en el sentido estricto del ámbito económico, no hay muchas cosas interpretables, es muy numérico, es matemático, pero cuando el ámbito económico se mezcla con lo jurídico, es decir, que para aplicar un impuesto estamos sujetos a algún tipo de interpretación jurídica o algún tipo de corriente de pensamiento dentro del ámbito tributario, que unos van por un lado y otros van por el otro, pues en este sentido lo matemático se desvirtúa por lo interpretativo de lo jurídico. Entonces esa es la gran complicación de este tipo de pruebas, que no son monodisciplinares, son multidisciplinares. Claro. Bueno, en este caso lo podemos dividir en dos, de ámbito, como he dicho antes, económico y jurídico, y que es la verdadera complejidad. Entonces, suele estar preparada para lo uno
o para el otro, claro,
y no para ambas, y conectarlas es realmente complejo.
Bueno, son 5 ejercicios de carácter teórico-práctico. Lo único bueno es que, no sé si en todos, pero te reservan la nota si no has culminado el proceso para...
Hay algunas plazas en las cuales se consolida nota si se tiene aprobado algún número de exámenes, y a partir de la siguiente convocatoria se presenta a partir del último que consolidaba nota, pero no ocurre en todas las plazas. Y tampoco soy capaz ahora mismo de asegurar de que sigue existiendo, sigue ocurriendo. No. Sí ocurría.
Sí, sí, sí sigue ocurriendo, Alberto.
Ahora mismo no podría asegurar que esto sigue sucediendo. Pues pero bueno, eso en las bases de cada convocatoria
se especifica.
El opositor que se entere bien de si existe alguna vía de consolidar nota por algún número de exámenes aprobados con anterioridad y presentarse a partir del suspenso.
Lo digo porque siempre aquí comentamos, ya no solamente en estas oposiciones de inspectores de Hacienda, sino que no es muy frecuente la primera vez que uno se presenta que lo apruebe, sea la categoría que sea, ¿no?
No es frecuente, ¿no?
Y entonces, bueno, pues todavía cuando hay procesos como este en el que te reservan nota, pues también es un poco más fácil dentro de la complejidad, dentro de la gravedad, que diría, ¿no?
Claro, claro. Eso es una bendición, en el sentido de si ocurre, pues a partir de la siguiente convocatoria no te tienes que presentar de cero, tienes que presentarte a partir de un examen determinado. Pero luego, tampoco, cuando no ocurre así, uno tiene que volverse a presentar nuevamente, que es lo más habitual, que las oposiciones no se saquen en la primera convocatoria. No lo veo como algo negativo, sino como algo positivo, en el sentido de que uno tiene ya más entrenamiento que los nuevos que entran,
sí.
Entonces tiene muchas más posibilidades a la hora de abordar el examen, a la hora de saber la mecánica la mecánica del proceso. Entonces, no, aunque siempre es un mini fracaso el estar estudiando y no aprobar o no sacar plaza, como punto positivo de todo esto, yo sacaría la experiencia que saca, que obtiene uno en este tipo de procesos, y que ya le beneficia cara a sus competidores nuevos que se han presentado por primera vez.
Eso está claro.
Sacándole el punto positivo a
supuesto. Y luego que tienes muy fresco. O sea, quiero decir que no es lo mismo estudiarse el temario un año que dos.
Un apunte muy importante es que aquí, en ese sentido, no estudias el temario ya, hay que estar absolutamente actualizado. O sea, lo mismo el día antes el día antes a lo mejor es muy demasiado cerca del examen, pero vamos, un mes antes a lo mejor sacaron alguna novedad en alguna norma de cualquiera de las que van a caer en el examen o que son temario del examen, y tienes que saberlas, porque si te puede pedir preguntar sobre normas antiguas o se te puede preguntar sobre normas nuevas. Entonces, no confiarse en que lo estudiado es lo que se va a preguntar el examen, sino que es algo muy dinámico y muy adaptado a la realidad jurídica y la realidad económica del momento en el que el opositor se presenta, con lo que tiene que mantenerse muy, muy actualizado.
Desde luego que sí, que además es que es una labor muy importante. Todas lo son en la administración, pero me confirma Javi García, que ha estado mirando las bases, que sí guardan la nota, ¿verdad?
Efectivamente. De los tres ejercicios.
De los tres. Son cinco, ¿eh?
Pues en los tres primeros sí que se guarda.
Ah,
primero, bueno. Segundo, tercero, si se aprueban, si se suspende el cuarto, claro, en la siguiente se presentaría cuarto y quinto. Solamente se consolida, creo recordar, un año.
Claro. Bueno, pues queda claro, y además muchísimas gracias, Alberto, porque ya has compartido tu
posición, y a los opositores muchísima suerte, mucho ánimo.
Venga, mucho ánimo y mucha suerte a ti. Gracias, Alberto.
Gracias, adiós, adiós. What I want and I go,
you go, we let's go. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC, rotura de puente térmico, acristalamientos, decoración, presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com, 91-500-2200.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Y es momento para repasar ofertas de empleo público, pero de las que ya están convocadas. Por ejemplo, del Ministerio de Ciencia, 312 plazas para científicos.
Para científicos titulares de los organismos públicos de investigación. Hay puestos para distintas especialidades como literatura, biología, física y musicología, entre otras. En todos los casos se necesita contar con el título de doctor o doctora. La selección se hará mediante un concurso de méritos y las inscripciones pueden realizarse desde mañana hasta el 3 de enero.
Y se preguntarán, si estamos hablando de científicos, ¿por qué literatura? Pues porque también hay una ciencia,
claro que sí,
destinada a investigar en nuestra obra literaria, ¿no? En la fábrica de moneda y timbres abren una bolsa de empleo para administrativos.
Que estén en posesión de una titulación de formación profesional relacionada con la administración o el comercio. La selección se va a llevar a cabo por medio de una única fase de oposición compuesta por una prueba teórica tipo test. El plazo concluye el 13 de diciembre.
Vamos a ver, Sofía, ¿qué es THAM?
¿Te puedes creer que lo he buscado y solo aparecen las siglas en todos lados? Yo imagino que es... no lo sé.
Es una mancomunidad de servicios sociales.
Sí.
¿Cuál?
Comunidad de Servicios Sociales de Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Muralzarzal.
Toma ya.
Toma ya.
Dos puntos Rosa, cero Sofía.
¿Jugando Rosa? Pues... Sororidad Rosa.
Quesito naranja para Rosa.
Sí. Pues convocan seis puestos para trabajadores sociales.
Que tengan la titular... que hay que tener Rosa.
Eso ya te lo dejo a ti, no me voy a llevar yo todas las medallas.
Es broma. Tienen que tener la titulación universitaria correspondiente de trabajador o trabajadora social. El proceso de selección contará con una fase de concurso y con otra de oposición. La convocatoria todavía tiene que aparecer publicada en el BOE para que se abra el plazo de inscripción.
Y recordemos que el Ministerio de Educación tiene una convocatoria para auxiliares de conversación españoles en el extranjero.
Hay puestos en Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos y otros muchos países. Creo recordar que eran unos 16 o 18 países los que había en esta convocatoria.
Pues si tú lo recuerdas, está bien recordado.
No te fíes tampoco mucho. Las funciones del puesto son ejercer de ayudantes de prácticas de conversación en español bajo la dirección de un profesor tutor. Los centros educativos dotarán a los auxiliares de una retribución. Se puede enviar la solicitud hasta el próximo 18 de diciembre.
Si te interesa cualquiera de estas convocatorias, ya sabes que publicamos las bases en la página web de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, con las ofertas de empleo de este 4 de diciembre. Y ahora que se avecina un periodo de descanso amplio, porque tenemos ahí un puente generoso, menos generoso que otros años, porque
también hay que decirlo.
Efectivamente, porque es mucho mejor que cuando caen martes y jueves, que prácticamente es un acueducto, ¿no? Pero tenemos 4 días para descansar. Y hablo de esto porque la semana pasada, en este espacio en el que te damos pistas de cómo preparar oposiciones, sobre todo en lo relativo a nuestro modo de vida, pues va a darnos también algunas pistas hoy Rafael Montes, nuestro preparador de oposiciones. Rafael, muy buenas.
Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien. Y aquí expectantes por saber qué nos vas a contar en cuanto... La semana pasada hablamos de los descansos que hay que hacer a lo largo de la jornada de estudio, pero también hay que hacer descansos a jornada completa.
Sí, hay que hacer descansitos. Bueno, los otros eran descansitos. Y ahora vamos a hablar de los descansos buenos, como es el descanso diario, que tiene que ver con las horas de sueño, y el descanso semanal.
Sí.
Bueno, pues en cuanto al descanso diario, yo siempre aconsejo crear una buena rutina de sueño y dormir las suficientes horas. Acostarse y levantarse todos los días a la misma hora permite la creación de un hábito positivo y saludable para un opositor. Y en cuanto a las horas de sueño, debido al esfuerzo mental, durante la jornada se aconseja dormir 8 horas diarias. Y es que, en general, Javier, la verdad es que al término de la jornada de estudio se ha acumulado tanta fatiga mental que generalmente sí que se duermen esas 8 horas y del tirón.
Sí.
Sí, creo.
Como el que hace deporte todo el día, ¿no?
Exacto, pues ese es el deporte mental.
Eso es.
Es como llevar la mente al gimnasio.
Sí, sí, sí. Vamos
a terminar reventados. Así.
Bueno, bien. Eso en cuanto, digamos, al descanso diario, pero luego, ¿qué? ¿Cuántos días nos cogemos libres?
Esa es la pregunta clave, ¿verdad?
Sí.
¿Les damos descanso 1 día, 2 días a la semana? Bueno, yo creo que en oposiciones, cuando estamos preparando oposiciones, con descansar 1 día a la semana es suficiente. Ya descansaremos más adelante cuando seamos funcionarios de carrera y tengamos nuestra plaza, pero cuando estamos preparando oposiciones, con 1 día es suficiente. Eso sí, en nuestros días de descanso, descansamos de verdad. No vamos a repasar mentalmente los temas, no vamos a vivir obsesionados con las oposiciones, porque si nos obsesionamos, descenderá nuestro rendimiento y será contraproducente con nuestros objetivos a largo plazo. Tener una vida personal, que era algo que ya hemos hablado en alguna otra ocasión, como la familia, los amigos, aficiones, es importante porque aporta un equilibrio emocional que nos permitirá llegar hasta la meta. La familia y los amigos ocupan un papel en la vida del opositor. Ellos y este mensaje va para las familias de los opositores y de las opositoras. Ellos deben ser comprensivos con nuestra situación, comprender lo necesarias que son las horas que dedicamos a estudiar y proporcionarnos el espacio y el tiempo que necesitamos para prepararnos bien. Nuestros cercanos no deberían ser motivo de estrés, sino todo lo contrario. Deben ser un verdadero apoyo, tanto moral y emocional como físico.
Bueno, esto es interesantísimo, porque claro, yo te iba a preguntar ahora, nada, en 30 segundos que me respondas, muy bien lo del descanso de un día, pero llega un puente de estos
¿Y qué hago?
Y te dice la familia, oye, ¿y no podemos salir por ahí unos días?
Claro. Yo, ¿te acuerdas cuando estuvimos haciendo lo del plan de estudio?
Sí.
Ahí está. Yo lo que hago es indicar en mi jornada de los puentes, ya lo tengo, lo tengo previsto. Entonces, ya dedico el puente ese, ya sé que no voy a estudiar el puente completo, sino que voy a estudiar, a lo mejor no estudio durante todo el puente, pero yo ya lo tengo en cuenta en mi planificación. Entonces, de ahí la importancia de la planificación. Y si quieres, ya esto lo dejamos abierto para la semana que viene, que con el tema este, que no hay que obsesionarse con las oposiciones y que hay que vivir en equilibrio.
Vale.
Entonces, la familia al final es súper importante. Y sí, si te lo piden, cedemos.
Vale. Muy bien, Rafael. Pues muchísimas gracias, porque yo creo que todos los días nos ofreces interesantes consejos. Rafael Montes, ya sabéis que con el .net lo tenéis en internet, especialmente si vais a preparar oposiciones para secundaria, que es sobre todo lo que él prepara y él ayuda a preparar, mejor dicho. Rafa, muchas gracias.
Un placer y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Feliz puente.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues Rosa, Carmen, sí me gustaría, nos quedan 4 minutitos para terminar. Tenemos una semana muy intensa con convocatorias en la EMT, en el SAMUS Social. Los de Metro también andan ahí un poco revolucionados. ¿Qué está pasando?
Pues es que al final, ¿qué está pasando? Que el problema es que los servicios públicos se resienten porque no tienen plantillas suficientes para prestar el servicio que se quiere dar a la ciudadanía. Entonces, cuando faltan conductores de la EMT, no se pueden dar los servicios. Si no tenemos gente para que preste el servicio, al final luego se acaba privatizando, como también ha sido el caso del Naviluz de este año,
sí,
que en lugar de prestarlo la EMT se ha privatizado. En SAMU Social, si sacamos unos pliegos con unos que al final el presupuesto no da para dar la prestación que se necesita a la gente tan, pues bueno, tan necesitada y tan desesperada, la empresa que se queda al final con eso tampoco puede prestar el servicio. Volvemos a lo mismo, si queremos dar unos servicios a la ciudadanía tenemos que ser conscientes de que hay que dedicarle un dinero, unos presupuestos y tener una plantilla que pueda hacer ese trabajo.
Pero seguro que habéis oído, y no es la primera vez, decir, hombre, es que ahora con la cumbre del clima, vaya fechas elige.
Sí, pero hay que incluir una cosa en la reflexión. Los compañeros, los trabajadores y trabajadoras que están en huelga en la EMT y en el Metro no están reclamando subidas salariales ni mejoras de convenio. Están solo reivindicando un mejor servicio público para el conjunto de la ciudadanía de Madrid. Eso implica un matiz diferente. Y los compañeros del SAMUR tampoco están reclamando subidas salariales. Dicen que tiene que haber un SAMUR, para el uso de quien lo necesita público. Y hay que decir que está privatizado más del 70%. Solo tenemos un servicio público y la mitad, que es San Isidro, ya privatizado. Eso en el SAMU. En la MT, pues ya ha anunciado la compañera, pero es que también tenemos Bicimac. Tenemos el teleférico, que lo acaban de privatizar. El gobierno que entra, insisto, entra con unas ganas y un sentido de privatización excesivo. Con lo cual, estos paros y estas huelgas, por mucho que nos afecten, tenemos que entender que no es para el uso, para su beneficio, es para el conjunto de la ciudadanía, para el conjunto de los trabajadores, que lo usamos con mucha más asiduidad que otros colectivos.
En cualquier caso, yo sí que creo que, bueno, pues hay fechas especiales. Yo soy de la opinión de que, claro, cada colectivo protesta en las fechas que considera que puede ejercer mayor presión, ¿no? Pero sí que,
hombre,
es verdad,
han estado negociando.
Que en este caso no es una cuestión de presión, como de imagen un poco, ¿no?
Bueno, cualquier huelga que suponga afecta a cualquier servicio se va a notar, pero en esta y en todas. También es cierto que, bueno, pues en este caso, como hay mucha más demanda, pues es más llamativo, ha tenido más repercusión en los medios, pero que es una triste desgracia que tengan que llegar a esta huelga porque no llegan a un acuerdo a la hora de cubrir con los recursos que se están pidiendo como necesarios para prestar el servicio en una calidad óptima.
Bueno, pues que ha sido un placer compartir con vosotras un miércoles más este espacio que dedicamos al empleo público y al final muchísimas cosas, ¿eh?
Mucho, da para mucho.
Da para mucho, parece. Bueno,
algunos días parece que no, pero otros días sí, sí.
Bueno, yo creo que en general casi siempre esto nos pasa como los escritores. Cuando te pones con el papel en blanco, dices, ay, ¿qué voy a contar
hoy? Cuando digo que parece que no, es que a veces, pues eso, que no nos da tiempo a todo lo que queremos.
Sí. Bueno, pues Carmen Villares, muchas gracias.
Muchas gracias a
vosotros. María Robledano, muchas gracias.
Muchas gracias.
A las dos os espero el miércoles que viene.
Aquí estaremos.
Y que disfrutéis del puente.
Gracias,
ya
igualmente.
Ya que lo tenemos aquí, pues también vamos a disfrutarlo, ¿no?
Perfecto.
Y nosotros nos marchamos. Llega ahora primero las noticias, después Nieves Herrero y su Madrid Directo y volvemos mañana.